¡Viva la revolución, socialismo o muerte!
¡Que viva el pueblo y su poder! ¡Mmm, qué buena estaba esta comida!
¡Buah, deliciosa! No puedo ni moverme casi.
Ha sido una comida colectiva magnífica.
¡Caballeros! Oye, la cuenta hay que pagarla. ¡A poquine, que vamos a cerrar!
¿La cuenta? Esto es una colectividad.
Oye, ¿quién va a pagar esto?
¡Que viva la revolución!
¡Revolución o muerte! Último episodio de la temporada 25-26, nuestra cuarta temporada, y con el calor tórrido e infernal que está haciendo, hemos querido darnos una vuelta por la estepa y la tundra rusa. Así que vamos a hablar hoy de otro director soviético. Ya sabéis que los directores soviéticos son nuestros directores predilectos en el proyecto, y siempre tiene que caer uno al año. Vsevolod Pudovkin. Vamos a hablar de su trilogía revolucionaria, o también conocida como trilogía bolchevique: La Madre, de 1926, El fin de San Petersburgo, de 1927, y Tempestad sobre Asia, de 1928. Como ya sabéis, esto es café para muy cafeteros, así que despedimos la temporada en todo lo alto.
Con otro de estos directores fundacionales que nos parecen tan absolutamente esenciales. La escuela rusa puso las bases sobre lo que es la cultura, el conocimiento, la técnica cinematográfica. Estas personas, Eisenstein, Pudovkin, Kuleshov, eran absolutamente unos intelectuales y unos estudiosos del montaje. Hablábamos del efecto Kuleshov en Metrópolis, en otros episodios que podéis visitar. Esta trilogía revolucionaria, bueno, me parece que teníamos también que hacerla, por supuesto, y es que si hubo dos maestros al servicio interesado del régimen político, fueron Eisenstein y Pudovkin, y su próxima conexión a Lenin, que decía que de todas las artes conocidas, el cine era la que más le interesaba. Y claro, esto tenía su razón de ser, y es que estamos hablando de la década del 20 al 30, donde la mayoría de la población en este siglo XX era analfabeta. Rápidamente se vio cómo el cine podía ser utilizado como herramienta cultural para adoctrinamiento de las masas. Esto, junto con la doctrina política del socialismo, pues claro, hizo una fusión perfecta. Y entonces aquí aparece, dentro de la trilogía revolucionaria, como bien comentas, una de las películas es La Madre. Una obra que sienta las bases del ideal revolucionario bolchevique. Por lo tanto, hablar de La Madre, inevitablemente tenemos que hacer referencia al escritor de su novela, Máximo Gorki. Va todo enlazado y a la vez definiendo una estructura político, social, cultural de la que la Unión Soviética va a heredar las próximas décadas.
Para quien quiera saber más de esto, por supuesto, dejaremos en las referencias bibliográficas los libros que escribió el propio Pudovkin, en los que nos basaremos para lanzar teorías y nuestras particulares, ya sabéis, pajas mentales. Dos de los libros son La técnica del cine y El actor en el film, y también Lecciones cinematográficas, que están ambos traducidos en español. Yo quiero empezar hablando del guión y el trabajo del guionista, porque me parece interesante apuntar cómo Pudovkin pensaba en el guión al revés que sus coetáneos, tanto Bertov como Einstein. El trabajo del guionista, como se sabe, consiste en escribir palabras sobre un papel, pero a diferencia de lo que le sucede al escritor de novelas, al poeta o al dramaturgo, esas palabras no tienen valor en sí mismas, puesto que un guión es un libro de instrucciones para hacer una película. El guionista, por lo tanto, debe tener conocimiento no solo de la manera de narrar, sino también de la técnica cinematográfica, es decir, de la naturaleza del cine como medio. El guionista no debe buscar solamente frases, palabras, acciones o acontecimientos, sino también imágenes, encuadres, planos, sonidos particulares, movimientos de cámara y un acercamiento lo más preciso a la interpretación de los actores. Precisamente en sus lecciones de cinematografía, Pudovkin escribía lo siguiente. Cada arte posee un modo particular de tratamiento de su materia prima, y esto naturalmente le ocurre también al cinematógrafo. Trabajar en un manuscrito sin conocer los medios que emplean los directores, los métodos de los planos y el corte de la película, es cosa tan privada de sentido como sería traducir literalmente al francés un poema alemán. Pudovkin también señalaba en ese libro la diferencia entre cine, novela y teatro y la importancia de conocer la naturaleza del medio cinematográfico. Escribía lo siguiente: no se debe prever solamente aquello que sucede, sino también cómo sucede. En el trabajo de la búsqueda de un guión debe estar implícito el hallazgo de la forma. El escritor puede determinar los puntos fundamentales de su obra mediante descripciones particularizadas, el dramaturgo con diálogos, pero el guionista debe pensar con medios externos, visibles y prácticos. El guionista debe habituar su fuerte imaginación a presentar todo pensamiento en la forma de un sucederse de imágenes sobre la pantalla. Debe aprender a dominarlas como un escritor domina la palabra y un dramaturgo el diálogo. Yo creo que esto es importante porque aquí en el proyecto siempre hemos incidido en que no es lo mismo narrar literariamente que cinematográficamente. Esto podemos verlo muy claro en un libro importantísimo, bajo mi punto de vista, del estudioso, crítico y profesor Jesús García Jiménez. Su libro se llama Narrativa Audiovisual, donde Jesús expone las diferentes posturas sobre la función del guión y su importancia según el tipo de directores. Divide Jesús García Jiménez la importancia de los guiones en los siguientes tipos de directores. Primero, los detractores absolutos. Son directores que consideran que el guión solo puede ser una guía para la acción y que hay que rechazar el guión que propone un argumento y que hay que seguir dogmáticamente. Claramente, sigue a Bertov, al que, por cierto, ya dedicamos un episodio hace tiempo. Segundo, los no practicantes. Es decir, estos directores creen que el guión se reduce a unos simples apuntes acerca de lo que se va a rodar. Por ejemplo, Buster Keaton no utilizaba guiones. El argumento iba saliendo según las ocurrencias de todo el equipo en comunidad. Jean-Luc Godard solo usaba apuntes que le servían de guía, pero no guiones en sí. Terceros, los defensores del cine-drama. Directores para los que el guión ha de basarse en obras creadas por literatos y escritores especializados. Cine-dramaturgos. Es el cine que dominaba en Francia con el realismo poético de los 30 y los 40 contra el que se opuso de manera radical la Nouvelle Vague. Recordemos algunos ejemplos de directores: Marcel Carnet, Julien Duvivier o René Clair. Cuarto, los partidarios infieles. Es decir, directores que son partidarios de tener un guión más o menos elaborado, pero que a veces lo cambian y no lo siguen al pie de la letra. Un ejemplo claro es Howard Hawks. Quinto, los partidarios fieles. Aquí está Pudovkin junto a Flaherty y Buñuel. Son partidarios de un guión férreo que se debe seguir de manera estricta. Y sexto, los directores defensores del producto final. Einstein, por ejemplo. Porque, si nos acordamos, Einstein, al cual también dedicamos un episodio, consideraba que la película se crea en el momento en que es filmada y realizada, no cuando es escrita. Es decir, frente al guión férreo que propone Pudovkin, Él propone, Einstein propone, la novela cinematográfica, una descripción sintética señalando la progresión y el ritmo de los momentos emocionales tal como el espectador los ha de sentir. Esto me parece importante porque el guión es fundamental para Pudovkin y, como tú muy bien dices, en La madre de 1926, él se va a valer de la grandísima obra maestra literaria de Máximo Gorki.
Bueno, y es que Máximo Gorki, a través de La madre, define este perfil de ciudadano revolucionario a través de una metáfora bellísima, que es la de esta madre que pierde a su hijo en esta famosa escena de la carga de la caballería, y tras la pérdida de su hijo, lo que hace es coger la bandera revolucionaria e igualmente es arrollada de nuevo por la carga de esta caballería. Entonces, es un drama griego, ¿no? La edificación del mito bolchevique revolucionario está aquí materializado culturalmente en la figura de esta madre, que es madre de un hijo asesinado por el poder y a la vez se convierte en madre de todos los rusos, la madre patria. Y me parece absolutamente potentísimo interpretado este papel, por cierto, por Vera Baranovskaya, que era una actriz formada en el método Stanislavski, promovido por el propio Konstantin Stanislavski, que era un pedagogo teatral y artístico que formaba esta escuela famosísima, que luego en Estados Unidos, a través de Lee Strasberg, en el Actor Studio, pues daría continuación. Y un método basado, brevemente, no nos vamos a extender tampoco en esto, en la incorporación de las emociones por el propio actor, poniéndose en lugar del personaje y el sitio donde está transcurriendo la acción. En este papel, Vera Baranovskaya hace una interpretación que va a quedar para los anales de la historia cinematográfica, con este primer plano, con esta emoción. Y es que, como bien estás comentando, Pedro, acerca de la importancia que le daba Pudovkin al guión, yo, para mí, Pudovkin es el director que narrativamente se hace más asumible su montaje, ¿no? Él realizaba un montaje constructivista o relacional en contraposición al montaje que hacía Bertov o Einstein con su montaje de atracciones, ¿no? Yo creo que al final este montaje es el que ha perdurado en el tiempo, ¿no?, por ser el más narrativo, el más pedagógico y el más asumible por el espectador, a la vez que es el que transmite la emoción de una manera, digamos, más natural, por ponerle un adjetivo, aunque bueno, para esto también hay gustos, ¿no?, y opiniones. La madre es una obra imprescindible. Sin embargo, hay que tener en cuenta unas cuestiones. Mientras que Einstein rodaba a la masa revolucionaria, aquí Pudovkin, a través de esta obra, lo que nos ofrece es el retrato individualista de una persona que tiene una evolución desde ser una ama de casa maltratada por su marido hasta llegar a convertirse en un icono, en el icono de la revolución, en un símbolo de masas para un país entero. Entonces hay aquí un camino del héroe, hay una transformación, yo diría, de las más importantes de la historia cinematográfica. Y realmente es una escena que emociona y una historia que te toca. Entonces, te toca en lo más profundo, ¿no? Por eso digo que Pudovkin es un narrador magnífico. Y bueno, y él se relacionaba con Lenin, con la mujer de Lenin, Nadezhda Krupskaya, que por cierto era la directora del Comité de Propaganda y Cultural soviético, fue la encargada de establecer las bibliotecas a nivel nacional. Se llega a decir que Máximo Gorki se inspiró en la mujer de Lenin, que tenía este sentimiento de revolucionaria soviética, ¿no? Entonces hay aquí una conjunción de elementos históricos sociales potentísimos que dan lugar a esta grandísima obra de la historia del cine.
Sí, además La madre, una novela muy querida por Lenin, ¿no? De hecho, además, Gorki era considerado una especie de héroe, hijo de la tierra, ¿no?, que compartía los valores del pueblo llano. y un heredero político, así se dijo en la Revolución, de Nikolái Chernyshevsky, ¿no? Que sufrió censura y exilio bajo el régimen zarista. De hecho, Gorki basó su novela en los sucesos ocurridos en la fábrica de astilleros Krasnoe-Sormovo, y el personaje de Pavel Blasov, el hijo de la madre, es el líder de una manifestación del 1 de mayo, Pavel Zalomov. Y Natán Zarki, el guionista de Pudovkin, se basó también en informes del Pravda, del envío de tropas de caballería contra los huelguistas en Tver en 1905. Hay que recordar que Einstein hizo un similar acercamiento en su película La huelga sobre los sucesos del Rostov del Don. Pero por volver un poco a Pudovkin y su particular manera de ver el cine, claro, es que esto es curioso, muchas veces se mezclan aquí Pudovkin, Kuleshov, Einstein, Bertov, Doshenko, etc. Una suerte de metonimia quizá, donde se les mete a todos en el mismo grupo, pero yo creo que tienen diferencias, ¿no? Porque la producción soviética, fílmica, dotaba las imágenes de un significado social, esto es importante, ellos no querían convertir las imágenes del cine en meros objetos de entretenimiento y de adorno, ¿no? Entonces, sobre todo Einstein, Pudovkin, Doshenko, Bertov se oponían al mismo tiempo al esteticismo expresionista alemán y al culto del Star System de Hollywood. Y esto es curioso porque André Bazin, el famoso teórico, encontraba cierta afinidad entre Pudovkin y el neorrealismo italiano. De hecho, muchos teóricos del cine neorrealistas aprobaban este discurso de Bazin. Cesare Sabatini decía que Pudovkin era para ellos pura cinematografía, y Umberto Bárbaro pensaba que el trabajo creativo de Pudovkin reunía una percepción profundamente humana, tanto en el plano teórico como en el artístico. Pero claro, yo creo que la obra de Pudovkin es un poco compleja y muy paradójica, ya que se sitúa dentro del contexto revolucionario soviético, y la trilogía que estamos hoy comentando, con La madre como primera película, es claramente de una profunda ideología bolchevique y soviética, pero al mismo tiempo tiene un enfoque mainstream, que bebe teórica y estilísticamente de los postulados de Hollywood. De hecho, Pudovkin era conocido como el Griffith ruso. Esto se lo solía llamar Einstein y Bertov de manera un poco despectiva, ¿no? Pero bueno, se quedó al final con este apelativo y yo creo que está bien traído, porque la preocupación que tiene Pudovkin por la claridad, la funcionalidad y la economía de medios recuerda mucho a los postulados cinematográficos del cine estadounidense de la década de 1910, ¿no? Aquí hay que tener una cosa clara, tanto Kuleshov como Einstein y Pudovkin coinciden en que el montaje es la técnica que distingue el mundo del cine de otros, ¿no? Del teatro y de la representación escénica. Esto tiene que ver con la concepción del cine como materialidad por parte de los teóricos soviéticos, ¿vale? Estos trozos de celuloide que desde varios puntos de vista se han filmado con distintos movimientos y que luego se van ensamblando, cortando, digamos, como quiere o como quiere que se vean el director o el autor. Pero es curioso porque Pudovkin parece manejar la teoría esta, pero no parece estar muy vinculado a ella en la práctica. Porque mientras que Einstein, efectivamente, el montaje de atracciones, que ya explicamos en su momento, y luego Kuleshov, ¿no?, que tiende a valerse más de la fragmentación, pues Pudovkin está más interesado en lograr la suma y la síntesis, ¿no? O sea, los planos de Kuleshov son siempre estáticos y autónomos, mientras que los de Pudovkin son mucho más dinámicos y sometidos a una interdependencia entre ellos. Entonces, Pudovkin le da un pelín más de libertad a la imaginación del espectador. No se muestra tan despótico como Kuleshov y Einstein en este sentido.
Esto es fundamental lo que estás comentando, ¿no? Porque si hay un autor occidental que influye en la obra de Pudovkin, efectivamente ese es Griffith. Y su obra de 1916, Intolerancia, marca ahí un hito. Esta película, La madre, primera de la trilogía, para mí es, desde luego, conceptualmente la más potente, ¿no? Estos primeros planos fijos de las mujeres en el velatorio, esta fotografía de los cuerpos muertos en unos planos muy largos y fijos, combinados con planos de la naturaleza, muerte, vida, el ciclo natural, todo está aquí combinado, la quietud, el movimiento. Pudovkin maneja un montaje muy distinto al de sus contemporáneos. Hay aquí otro aspecto a tener en cuenta, que es el de la fusión de la religión con la política del Estado, religiosidad y revolución. Y esto me parece muy interesante, cómo narrativamente lo incorpora en la trama de la película, a través de la muerte, primero del padre, el padre que por cierto es un maltratador, un borracho, luego vendrá la muerte del hijo y la muerte de la propia Vera. Religión, Estado, revolución, parece como que todo está fusionado aquí en esta obra, ¿no?
Está bien lo que dices, porque Pudovkin rechaza de alguna manera, esto siempre hablamos de una manera relativa, no absoluta, rechaza de alguna manera el montaje aditivo, es decir, la yuxtaposición permanente de planos por la integridad de una representación en particular mediante un plano medio frontal y fijo de una escena. O sea, quiero decir, lo que tú has dicho, ¿no? Y además, en esa escena especialmente de la muerte del padre, ¿no?, de Mijaíl Blasov, que yace, está tumbado en el centro del encuadre, y vemos a dos figuras envueltas en negro que se sientan de espaldas al espectador a la izquierda de la cámara. La madre, la protagonista, permanece inmóvil a la derecha, el rostro pálido sobre el fondo oscuro. Las dos figuras se giran, se ve que son unas babushkin, unas abuelas que están llorando, se alejan y la madre continúa sentada con la mirada fija e inmóvil. Bueno, esto tiene una clara influencia de claroscuros rembrandtianas, ¿no? Y ahí es donde está la influencia de Griffith, claramente. Porque para Griffith, Rembrandt y Dickens fueron sus dos inspiraciones más potentes, ¿no?, a la hora de realizar su cine. Y claro, esto con respecto a la actriz principal de la madre, Pudovkin pensaba que el método Stanislavski era interesante como medio para incorporar la realidad de lo cotidiano a la construcción artificial de la peli. Pero Pudovkin no se queda solo en eso. Es decir, aquí no estamos hablando de un Pudovkin que enfatice la cuestión de lo que luego va a ser llevado, yo creo que un poco cansinamente hasta la extenuación en Hollywood con el Actor Studio, sino que invoca un poco más Pudovkin la espontaneidad y el cuasi subconsciente para lograr una actuación que resulte impactante y conmovedora en pantalla. Aquí es donde vemos también la diferencia entre Pudovkin y Eisenstein, ¿no? Es decir, mientras que Pudovkin yo creo que tiene una manera de rodar mucho más natural, natural me refiero, opuesta a lo forzado del montaje eisensteiniano, ¿no?, que era mucho más rígido, mucho más sólido, Pudovkin se deja más llevar por un flujo que remite a veces a lo poético y a lo lírico. De hecho, yo creo que esta trilogía que comentamos hoy, con la madre como primer ejemplo, Pudovkin repite rítmicamente muchas veces imágenes para subrayar un significado particular, apartándose del contexto diegético inmediatamente contiguo, que es lo que hacía Eisenstein normalmente, o Kuleshov, ¿no? Es decir, los planos no se intercalan rutinariamente en un patrón de edición estándar, pum, pum, plano, 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 sino que más bien el ritmo y la sintaxis de cada una de las pelis se construyen a partir de los planos. Esto es lo que me parece interesante. Entonces, esto emparenta, bajo mi opinión, a Pudovkin con dos directores, Dovzhenko y, por acercamiento a Dovzhenko, a Tarkovsky, lógicamente, ¿no?, en el sentido, sobre todo, poético de la imagen. Recordemos lo que decía Tarkovsky: la narración directa no puede contener la presión de las ideas que despierta la historia. Debe surgir la necesidad de trabajar no en la forma prosaica centrada en la trama, sino en la forma poética composicional. Yo creo que algo de esto tiene Pudovkin. Y para verlo gráficamente, yo creo que es interesante el plano en el que la madre está sentada y con el que trabajó muy acertadamente, yo creo, Pudovkin, con la actriz Vera Baranovskaya. Y a la hora de firmarla, a veces se encontraba Pudovkin que Baranovskaya hacía gestos como muy artificiosos, ¿no? Entonces le dijo que lo dejara de hacer, que no hiciera prácticamente nada, y de repente se dio cuenta Pudovkin que casi inconscientemente y de una manera muy sutil, ella empezó a mover las manos. Es decir, Pudovkin no quería que ella hiciera ningún gesto, pero ella empezó a mover las manos de una manera casi como pulsional, ¿no? Y él hace unos planos de las manos de la madre que son verdaderamente inquietantes y preciosos. Y esto viene de las manos de Mae Marsh en Intolerancia. Es decir, otra vez vemos aquí la influencia de Griffith, ¿no? Cómo estos movimientos que se hacen de una manera casi inconsciente y pulsional era lo que le interesaba a Pudovkin mostrar, más que la artificiosidad o la, digamos, el forzar al actor a hacer ciertos movimientos mecánicos.
Y es que esto está presente en toda la película, esta cuestión de la naturaleza, que me parece súper importante y luego ha tenido una trascendencia en la historia del cine, como estos ritmos naturales, el deshielo de la primavera, que coincide con el inicio de la revolución, la vida sigue su curso y está ahí para mostrárnosla y a la vez producir este efecto psicológico en el espectador de transportarnos a otro lugar. Esto ya lo analizamos cuando hicimos el episodio de Stanley Kubrick, Barry Lyndon, que hacía Kubrick, estos planos de estos paisajes ingleses, estáticos, fijos, que al espectador psicológicamente nos desplazan. Todo esto es que viene de aquí. O sea, esto es lo maravilloso del cine. Esto es la esencia y los fundamentos de estos maestros que hay que conocer. Y por eso estamos grabando este episodio, porque hay que conocer esto de dónde viene. Como apuntas, a mí esta narrativa de Pudovkin, desde luego, es con la que me siento más, iba a decir, confiado en el aspecto de esta transmisión natural de las emociones. Por eso creo que te cala tan hondamente, ¿no? La interpretación que estábamos hablando de Vera Baranovskaya es la mirada de esta actriz la que te penetra hasta el fondo, ¿no? Es una auténtica sensación de compasión y a la vez rabia y enardecimiento por los hechos que están sucediendo, ¿no? Esta carga de caballería, una madre indefensa ante este atropello. Bueno, en esta trilogía para mí la madre es la más potente de las tres.
De hecho, este deshielo que dices y la llegada de la primavera es que viene al pelo para comentar otra vez las influencias de Griffith, ¿no? ¿De dónde vienen estas imágenes, estos planos de los témpanos de hielo que se rompen? Pues de las dos tormentas, ¿no? La obra maestra también de Griffith, que donde Bartlett salta sobre el hielo para salvar a la heroína Anna Moore, ¿no? Además, es que la construcción de la madre es una construcción típica del esquema narrativo de Griffith: catástrofe, persecución, rescate, ¿vale? Lo que pasa es que luego va a tener un final trágico, ¿de acuerdo? La película de Pudovkin. A veces Griffith lo tenía, a veces tenía finales felices, pero aquí Pudovkin opta por el duro. ¿Y qué ocurre con el final también? Que produce casi una tensión física, es lo que tú dices, es la naturalidad de los encuadres y de los rostros, ¿no? Que no son tan artificiosos como en Einstein o como en Kuleshov.
Correcto, correcto.
Claro, al final, las sombras de los manifestantes, ¿no?, proyectadas sobre los copos de hielo que fluyen río abajo marchando horizontalmente a través del encuadre. Esto es una pasada absoluta, ¿no? Las tomas de la bandera que van pasando de unos a otros y de repente asciende desde abajo hacia arriba del encuadre, culminando en lo alto del Kremlin. Te crean como un ritmo de urgencia, un ritmo de poesía frenética, ¿no? Y esta sensación explosiva de liberación física que se experimenta al final de la película, ¿no? Para, de alguna manera, sublimar el momento de la muerte de la madre, ¿no? Es el momento trágico por excelencia. Hay que recordar que, además de Gorky, Pudovkin reconocía a su autor favorito, que era Tolstoy, como una fuente de inspiración para esta película. De hecho, él se basa muy libremente en dos novelas de Tolstoy: Resurrección, novelón tremendo, y La muerte de Iván Ilich. En Resurrección se basa en esta escena en la que el juez se distrae con pensamientos sobre su amante. Que esto es interesante, luego podemos comentar este asunto de cómo Pudovkin no está exento de cierta comicidad contra la burocracia, ¿no? Y la muerte de Iván Ilich también es una fuente secundaria retratando el cinismo de los funcionarios abogados, ¿no?, cuando están practicando este juicio despótico contra Pavlev. En la película ocurre una cosa con respecto a la novela, y es que se amplía de alguna manera el papel del padre, porque en la novela se menciona un poco de pasada y muere enseguida. En la película el papel se amplía porque quiere cumplir dos propósitos, uno dramático y otro ideológico. El dramático es evidente y el ideológico es mostrar a un borracho, a un proletario, que ha sido consumido por el alcohol. Entonces, al ser consumido por el alcohol, le hace más vulnerable a la hora de no tener conciencia de clase y de plegarse ante el poder. Esto es una cosa que Trotsky, por ejemplo, tenía muy clara: apartar al pueblo ruso del alcoholismo. De hecho, para comprar vodka, ¿el padre qué hace? Pues rompe el reloj, que es, digamos, la única posesión que tiene la madre en su casa, el único, digamos, entre comillas, adorno, ¿no? Esto es interesante porque al mismo tiempo que todo esto va sucediendo, Pudovkin, digamos que no usa muchos intertítulos ni intertítulos largos explicativos. Esto de alguna manera también emparenta a Pudovkin con Murnau. Recordemos cuando hablamos de Murnau en algunas películas que hemos hecho de él, sobre todo en Nosferatu, él no usa demasiados intertítulos. Él deja que la imagen capte la atención más que la narrativa, ¿no? Esto también lo va a diferenciar de gente como Einstein o incluso como Griffith, que sí que da cierta importancia a los intertítulos, ¿no?, en este sentido. En la novela, los personajes que cuidan a la madre mientras Pavlev está en prisión se van describiendo uno a uno. En la película solamente basta con mostrar cómo la consuelan, ¿no? Esta también reducción fantástica que hace Pudovkin del lenguaje literario al cinematográfico. Basta con que se vean las caricias de las manos, los pies, que alguien lleva comida a la cocina, Es decir, cómo la madre está encerrada en esta estrecha jaula que es entre el tendedero y la estufa, ¿no? Y como al padre se le atribuye pues, su lugar característico, que es la taberna. Podemos ver también en estas obras de cine primigenias la magnífica adaptación que se hace de novelas literarias sin llegar al literalismo, ¿no? Que es de lo que yo creo que pecan hoy muchísimas series y muchísimas películas, que son todas muy literarias y al final acaban metidas en bucles de conversaciones sin parar, que no llegan a nada. Y luego, por último, destacar cómo Vera Baranovskaya interpreta a la madre prácticamente con la boca apretada, casi cerrada, como si estuviera adormecida por la sumisión. Cómo enfatiza Pudovkin que no es tanto que ella guarde silencio, sino que es forzada, es silenciada, ¿no? El goteo lento del grifo, junto al cuerpo de su marido muerto, marca el tiempo. Y mientras que las babuski, estas abuelas, están llorando, realmente la expresividad de Baranovskaya registra la muerte de su marido como una especie de vacío. No hay tristeza, sino que hay como un vacío de, bueno, se ha muerto el que traía dinero a casa, pero no hay como una tristeza porque se ha muerto el amado, ¿no? También hay que recordar que en la novela, al principio, el hijo, Pavlev, maltrata de alguna manera a la madre y le echan cara a cuestiones que en la película no sucede. En la película se nos muestra a Pavlev defendiéndola desde el principio y luego como ella se va a ir poco a poco convirtiendo en esta madre revolucionaria, este creciente amor que va saliendo de ella hacia los amigos de Pavlev, que comienza con la adopción de Andrei, ¿no? Cuando ella ve que una mujer está amamantando al hijo recién nacido, como ella amamantaba a Pavlev, ¿no? Y a partir de ahí, este sentimiento de compañerismo, de comunidad, de socialismo que va creciendo en ella, como, por cierto, crecía en la obra de teatro de Gorky, Los hijos del sol. Es decir, todo esto está magníficamente hilvanado en una, como tú dices, de las obras maestras de la historia del cine fundacional y que tanto ha influido en obras posteriores.
En el año 27 llegaría por encargo para conmemorar el décimo aniversario de la Revolución de Octubre la siguiente película, El fin de San Petersburgo, que no me gusta esta palabra, iba a decir competía con la película de Eisenstein Octubre, dos películas que vienen a ensalzar el triunfo de la revolución sobre el capital, ¿no? Y esta película también fantástica, toma otros derroteros, tratando temas principales como, por ejemplo, el de la migración campo-ciudad, la industrialización, el capital. Entonces, todo esto aquí está conjugado en una obra también, me parece, brillante, porque se introducen conceptos de comienzo de siglo como el de la jornada laboral, la huelga. Esto está enmarcado, digamos, que alude al periodo 1913-1917, donde se produce el colapso del régimen zarista imperial capitalista, desapareciendo el antiguo San Petersburgo y dando origen a la nueva ciudad, Leningrado. Es muy interesante, ¿no? Porque aquí, en esta película, digamos, si la madre era el nacimiento del ideal a través de la figura de esta mujer, en el fin de San Petersburgo lo que vemos es la expansión del movimiento proletario, el final de una etapa y el comienzo de otra muy distinta, ¿no? La etapa soviética. Entonces, bueno, en fin, es otra película tremenda.
Sí, yo comparto contigo en que quizás sea la película de las tres la menos personal de Budovkin, porque efectivamente fue un encargo, estamos en el año 27, estamos en plena formación, ¿no?, de la y expansión de la ideología soviética en todo su territorio, en todo su vastísimo territorio pseudoimperialista, del que luego hablaremos en Tempestad sobre Asia, que llega hasta Mongolia, ¿no? No siendo la película más personal de Pudovkin, tiene cosas interesantes. Como has dicho tú antes con respecto a la madre, ¿no? Pudovkin se diferencia de Eisenstein en que Eisenstein va a la masa como un todo y Pudovkin se interesa más por los individuos. Pero en este caso, el protagonista, que se le menciona siempre en los intertítulos como el muchacho, Iván Chubiliov, aquí nos encontramos ante un claro ejemplo de simbolismo. A mí esta película, más que recordarme al acorazado Potemkin, donde el acorazado, digamos en sí, materializado, ¿no?, era el protagonista, me recuerda mucho más al héroe ucraniano de Arsenal, de la maravillosa obra maestra de Dovzhenko, que también tenemos su episodio dedicado hace años ya. Las fuerzas interpretativas aquí en el final de San Petersburgo tienen que ver con dos cuestiones contrapuestas, y aquí me parece lo interesante, ¿no? Aquí podéis darle al por dos, a la velocidad doble, si queréis, o pasar cinco minutitos, porque café para muy cafetero, ya lo hemos avisado, ¿no? Esto es un expreso corto e intenso. Voy a hablar un poco del mecanicismo versus vitalismo, porque yo creo que se refleja bastante bien en esta peli, porque al ser una peli, como tú dices, de encargo, digamos que Pudovkin tiene que lidiar con contradicciones propias y ajenas, ¿no? Hay que recordar que para el marxismo soviético, la obra de Pavlov era de gran importancia por la comprensión que brindaba sobre la integración del individuo en la dinámica de la sociedad, ¿vale? Pavlov, estímulo-respuesta. Yo creo que los perros de Pavlov, todos conocemos la historia. Esto tiene mucho que ver con la evolución en el tiempo y la relación con el entorno natural, esto es el espacio. Hay que recordar, para Lenin, el reflejo, ¿vale?, pavloviano, es decisivo como reacción entre un organismo interno y un estímulo externo. El reflejo es el límite, para Lenin, entre la actividad física y psíquica en el individuo, ¿vale? Esto es lo que diríamos un estudio, digamos, más mecanicista, ¿no?, que tiene que ver con las mediciones, con el cientificismo, etc. En el vitalismo prevalece la opinión de que toda realidad y todo proceso es ante todo una realidad psíquica. Es decir, nuestro conocimiento de la naturaleza es indirecto a través del mundo psíquico. Esto es algo que los mecanicistas niegan. Henri Bergson, vitalista 100%, en su libro La evolución creadora, escribió lo siguiente: el cambio puro, la duración real, es algo espiritual, impregnado de espiritualidad. La intuición es la cualidad que alcanza al espíritu. Sin embargo, hay un significado fundamental: el pensamiento intuitivo es pensar en la duración. La inteligencia surge ordinariamente de lo inmóvil y construye la cualidad del movimiento, así como puede hacerlo a partir de inmovilidades yuxtapuestas. La intuición surge del movimiento, lo postula, o mejor dicho, lo percibe como la realidad misma, y no ve en la inmovilidad más que un momento abstracto e instantáneo que nuestra mente ha aislado de la movilidad. Para la intuición, el cambio es lo esencial. Bueno, este párrafo de Bergson tiene mucho que ver con Bertov, que también lo nombrábamos en el episodio que le dedicamos, y tiene que ver con tres conceptos fundamentales: dinamismo, movimiento y plasticidad. Esto lo vamos a ver más que nada en esta película, que, insisto, al ser un encargo, Pudovkin tiene que dejar de un lado un poco su visión más personal del cine y cabalgar con estas contradicciones dentro del arte, ¿no? Con respecto al dinamismo, movimiento y plasticidad, hay que recordar años 20, arte vanguardista, y en todas estas vanguardias existía un entusiasmo por el dinamismo, el movimiento y la plasticidad, tanto como descripción de la forma en el espacio como su representación en movimiento a través del tiempo. Hay que recordar, el término plasticidad ocupa un lugar destacado en los manifiestos de la vanguardia artística, por ejemplo, los artistas de De Stijl, Mondrian y Van Doesburgal. Nueva plasticidad, decían, que se define como una nueva organización de la superficie. El manifiesto futurista italiano de 1912 decía: pintura, escultura, futurista, dinamismo, plástico. Y Lunarkaski, el famoso Lunarkaski, el comisario, destacó el auge de los estudios de danza rítmica y plástica siguiendo el ejemplo de la artista Isadora Duncan. Es decir, en términos generales, plástico denota la organización y articulación de la materia en movimiento. Para Mondrian, tengamos esto en cuenta, incluso la quietud no es más que, en términos plásticos, el equilibrio de fuerzas potencialmente generativas. Decía Mondrian, en el arte plástico, la realidad solo puede expresarse mediante el equilibrio del movimiento dinámico de la forma y el color. El equilibrio dinámico, la unificación de formas o elementos de formas mediante la oposición continua destruye el equilibrio estático. Esto, si nos vamos al teatro, los teóricos rusos del teatro, Apia, Tairov y Meyerhold, celebraban la plasticidad también. Pero su exploración iba más allá de las representaciones abstractas, ¿no? Es decir, Meyerhold lo que hacía cuando estaba practicando sus obras experimentales de teatro era generar una especie de representación ritual. El espectador, para Meyerhold, se tiene que ver obligado a emplear su imaginación de forma creativa para completar los detalles sugeridos por la acción escénica. En el teatro estilizado de Meyerhold no hay luz en la escenografía, en la escena, ¿vale? No hay un actor o elementos escénicos que se vislumbren con claridad. Se subordina la actuación al ritmo del diálogo y del movimiento plástico. Es decir, el espectador tiene que colaborar con su interpretación. El cine, como decía Erwin Panofsky, es el arte de la imagen en movimiento, por lo tanto presenta una dinamización del espacio y espacialización del tiempo. Porque el cine, en sus albores, era ante todo plástico. Representaba una especie de arquitectura en movimiento y en constante armonía. Por lo tanto, como decía el pintor Fernand Léger, el cine no solamente unió las artes escénicas y plásticas, sino que presentó una unidad en la que se podía superar la distinción tradicional a través de impactos visuales o puntos de inflexión que se distribuyen a lo largo de una película en el tiempo que dura su proyección. Y todo esto, todas estas parrafadas que acabo de soltar aquí, todo esto está aquí, en el fin de San Petersburgo. Curiosamente, como tú dices, Juanjo, una película que se le encargó, que no salió de él a hacer. Una película, pues, claramente propagandística. No es que la madre no lo fuese, pero la madre tiene otros recovecos, mucho más psicologicistas, mucho más de empatía emocional, mucho más de actuaciones, como hemos dicho, poéticas o líricas por parte de los actores. Aquí, en el fin de San Petersburgo, se ve una cierta rigidez en lo actoral, pero todos estos movimientos fluidos y plásticos están aquí. Recordemos, la serie de planos tienen lugar en monumentos emblemáticos de San Petersburgo, la Catedral de San Isaac, las estatuas ecuestres de Pedro el Grande, Alejandro III y Nicolás I. Todos esos planos preceden a un plano secuencia del oficial en el puente. Un primer plano de la cruz en el flanco del corcel del zar Nicolás I se convierte en una figura de la unión de la ciudad con el linaje de los zares y, a su vez, de los zares con la Iglesia ortodoxa, que se repite durante la secuencia de la guerra. La silueta de la catedral, de esta cúpula de San Isaac, se usa en paralelo junto a las trincheras. Claro, todo esto está aquí en Pudovkin haciendo una superposición de secuencias donde las imágenes se introducen en la diégesis de la película para luego intercalarse con fotogramas individuales que luego en la sala de montaje generan una síntesis metafórica. Y todo esto viene de lo plástico. Es decir, Pudovkin tiene que verse forzado a trabajar con la plasticidad en una película que se le ha encargado, porque de otra manera él no podría. Habría salido, como decía todos los acólitos de Stalin en su momento. Y ya estamos en el 27, ¿eh? O sea que estamos ya cercanos al 28-29, donde Einstein empieza a ser poco borrado del mapa, se va por ahí a México, y ya comentamos en su momento. Y claro, Pudovkin tiene que salir de alguna manera de ahí. ¿Y cómo sale? Aplicando todos estos formalismos del dinamismo, del movimiento y de la estética de la época.
Si la madre, digamos, era una tragedia griega que definía el mito del ideal revolucionario bolchevique, el fin de San Petersburgo puede ser interpretado como una epopeya histórica. Y hay algunas cuestiones esenciales, como por ejemplo esto que comentaba del cambio del nombre, porque San Petersburgo, hay que irse al origen de la palabra, burgo, burgués, viene de ahí, burgo eran los muros de la ciudad, y es una palabra cuya raíz viene del germánico. Entonces, lo primero que se hace es cortar de raíz con los orígenes germánicos para instaurar a Lenin, al ideólogo de la revolución. Pasa a llamarse Leningrado. Digamos que esta epopeya toca unos temas muy interesantes. El zar, la patria, el capital, el proletariado y su toma de conciencia. Y a través de unas escenas, si en La Madre hablábamos de la escena de la carga de caballería, aquí en El fin de San Petersburgo vamos a ver una escena hacia el final de la película donde esta guerra mundial es intercalada con la compra de acciones de los accionistas y el capitalismo, en una sucesión de planos frenéticos absolutamente alucinantes, alucinantes. Quien no lo haya visto, por favor, que lo vea. Hay unos intertítulos que dicen: proyectiles en vez de pan, engordar a costa nuestra, guerra a la guerra, el poder para los soviets. Esto que has comentado es muy importante y se ve en la película, cómo Pudovkin reitera esta iconografía zarista. Las estatuas ecuestres, si no aparecen 4 o 5 veces, al menos en toda la película, no aparece ninguna, iba a decir. Es una película muy de iconos, de simbología, y cómo al final lo que se traslada es que ese obrero que hace funcionar las fábricas, el motor del país, la industrialización, es quien al final va a ir al frente a salvar la patria. Eso es lo verdaderamente importante que se pone en valor. Dar la vida por la madre patria. Esto termina con el derrocamiento del zar, el asalto al Palacio de Invierno, otro barco, el acorazado Aurora. Entonces, acaba la película, San Petersburgo ya no existe. Que viva la ciudad de Lenin. Es una película que me parece también una película muy grande, con unos toques potentes, desde una perspectiva distinta a la de la madre, por supuesto.
Sí. A pesar del dinamismo, el movimiento y la plasticidad experimental que por entonces se va mucho a las vanguardias, hay que recordar también que el comienzo de la película es totalmente griffithiano. Pues claro, era importante para Pudovkin la combinación que hacía Griffith del contenido dramático interno de la acción y el empleo magistral de la tensión dinámica externa, es decir, lo interno y lo externo como se va hilvanando dentro de una toma, de un plano, de una puesta en escena, ¿no? Claro, el comienzo como es, temblorosos reflejos de los palacios a orillas del río Neva. Y además, estos temblorosos reflejos de los palacios permanecen tiempo suficiente para permitir que el espectador lo contemple, haya una contemplación. Un molino de viento surca el cielo verticalmente, cortando el aire. El viento sopla de izquierda a derecha sobre las llanuras y la marea fluye sobre el estuario. Vemos a un hombre joven que espera mientras el hombre mayor parte el pan. Y ninguno de ellos se inmuta cuando aparece el niño pequeño que grita: ¡mamá se está muriendo! Porque son ya hombres mayores y saben que no es que se esté muriendo. Es que esos dolores anuncian el parto, el nacimiento. Claro, esto es magnífico, insisto, profundamente de Griffith. Nacimiento, muerte, es decir,
los ciclos naturales.
Esto es el asunto. Sí, sí, sí. Y esto también, insisto, trae un poco a la memoria tierra de Dovzhenko también, de alguna manera. Estos comportamientos casi paganos, de gente del pueblo, pero gente al mismo tiempo sabia, como tú dices, con el tema de las estaciones, con el tema de la muerte, el nacimiento, etc.
Y la conexión del ser humano con la naturaleza.
¡Claro, exacto!
Y lo decías tú, que lo vemos, decíamos, Stanley Kubrick, Barry Lyndon, el paisajismo, pero Tarkovsky, tan claro, es la naturaleza, claro. Kurosawa, la lluvia, las tormentas, es que todo parte de aquí.
Totalmente. Pero al mismo tiempo, de repente Pudovkin inserta un intertítulo y el intertítulo es: una boca más que alimentar. Un proletario más que debe marcharse a buscar trabajo. Es decir, hay una cierta resignación también de este pueblo. Sí. Un pueblo oprimido, un pueblo que es sabio en cuanto a la naturaleza, pero un pueblo oprimido en lo social y en lo económico, ¿no? Y todo esto efectivamente pues se contrapone absolutamente con la bolsa, con este mercado de valores que están en permanente efervescencia ansiosa, ¿no?
Por cierto, hay un plano que me recordó a Bienvenido Mr. Marshall, el de los sombreros.
Bueno, es que creo que lo comentamos en el episodio, Bardem y Berlanga lo pusieron de aquí, del fin de San Petersburgo de Pudovkin.
Los sombreros.
Totalmente, sí. Ellos dijeron, vamos a colocar un plano, porque Bardem era muy marxista, vamos a colocar un plano de nuestro soviético favorito, este. El montaje de planos durante la sección central de la película, son los años de guerra, ¿no? Es tan veloz, tan rápido, que el ojo no puede captar todas las imágenes con claridad. En este sentido, curiosísimo, porque se parece un poco a Bertov. Esta combinación de velocidad y brillo que casi irrita la vista. Y es que Pudovkin aquí aplica un poco lo que se llama el fenómeno Phi, ¿no? Que es dos formas gráficas proyectadas alternativamente que producen una ilusión de transformación, simultaneidad o movimiento, ¿no? Claro, esto nos lleva al hombre de la cámara de Bertov también, de alguna manera. Claro, estamos hablando, pues eso, de una película alimenticia o que le dice, oye, mira, tienes que hacer esto en relación a Leningrado y tal cual, para celebrar la revolución y todo esto. Y el tío se saca de la manga, pues, otra obra maestra, ¿no? O sea, cómo esta vista que hay desde las trincheras se filma como una delgada franja horizontal blanca en la parte superior del encuadre sobre una base negra, ¿no? Y además, luego hay una vista desde el tejado del Palacio de Invierno que invierte la proporción. Es decir, estamos viendo cómo están llegando a ocupar San Petersburgo todos los revolucionarios. O cuando el joven campesino exige que Lebedev, es decir, que el patrón libera a su camarada. Y los rasgos se iluminan desde abajo. Y esto es una cosa que tenía Pudovkin. Pudovkin está obsesionado con el sacerdote que aparece en el acorazado Potemkin. Pudovkin es este y no se llevaba muy bien, pero ambos se gustaban en el fondo, pero bueno, tenían una cierta competición, ¿no? Y Pudovkin está obsesionado con este sacerdote, si nos acordamos, en el acorazado Potemkin. Einstein filma de abajo hacia arriba, algo que luego los contrapicados que hizo muy populares Orson Welles. Todo eso es tremendo cuando vemos a la esposa del bolchevique que está meciendo frenéticamente a su bebé, ¿no? Esto el espectador lo percibe como una expresión de ansiedad. E insisto, y esto se contrapone con la ansiedad frenética de la avaricia y de la codicia de todos estos que están en el mercado de valores en la bolsa. Compra, vende, haz, todo, no sé qué. Sí, sí. Es increíble todo esto, ¿no?
Sí, sí. Hay otra escena que es interesante, y además es una escena para mí, en cierta manera, clave, que es cuando este general o este comandante del ejército viene el capitalista en el coche y el proletario, digamos, lo pone en el brete de tener que decidir de parte de quién se va a poner el ejército. Es una escena muy breve, pero decisoria, ¿no? Porque al final con lo que sucede es lo que va a decantar el final de los sucesos. Y cómo al final terminan disparando al propio general, al capitalista. Es una escena como, ¿what? ¿Qué acaba de pasar?
Sí, es tremenda. A mí también me parece como a ti decisiva. Y es que yo creo que tiene que ver con las escenas que filma en la bolsa, ¿no? En el mercado de valores, que representan un poco, pues, confusión, ¿no? Especulación, desorganización, en contraposición con las escenas que filma en el frente, ¿no? Que representan tensión, fortaleza, decisión. Este es el asunto que él está haciendo propagandísticamente, pero que en estos soviéticos queda de lujo. O sea, vale, están manipulando a las masas ideológicamente, pero es que lo hacen de una manera experimental y estética absolutamente fascinante.
Totalmente, totalmente. Otra grandísima película. Y luego en el 28 viene la tercera película, Tempestad sobre Asia, que para mí, esto es una percepción personal, subjetiva, es la más flojita por la temática, probablemente, porque es presentada un poco entre documental historiográfico e historia de aventuras de western, ¿no? Para mí es un mix un tanto, le sale un poco extraño. Y entonces, claro, no tiene esta potencia de estas dos primeras películas, que viene a reflejar como argumento la vastedad territorial de la Unión Soviética, sus razas, sus religiones, como bien decías antes. Se nos muestra la estepa mongola.
Se adhiere, yo creo, esta película a la realidad, digamos, de los documentales antropológicos y etnológicos que tenían y que hacían también los soviéticos. Recordemos la trilogía de Bertov, Los Diablos Rojos, Una Sexta Parte del Mundo o Tres Canciones para Lenin, donde Bertov también muestra, igual que hace aquí en Tempesta sobre Sapudov, que muestra a los espectadores soviéticos la extensión geográfica del vasto imperio soviético, ¿no? Y de alguna manera el carácter inclusivo, ¿no? Desde el punto de vista étnico, porque es una película pro-mongol en este sentido, ¿no? De hecho, el subtítulo es El heredero de Genghis Khan. A mí quizás lo que más me interesa de esta película, quizás probablemente también pienso que sea un poquito la más floja, pero a mí lo que me interesa más de esta película es cómo a Bair, ¿no? A este protagonista, al pillarle este amuleto del lama que se le cae cuando él está con el anciano padre que se va a morir rezando, entonces le dice que le dé la piel esa de zorro súper brillante por haber rezado y tal, que te muestra ahí claramente cómo la religión también forma parte de la especulación comercial y capitalista, ¿no? Pues claro, pillan este documento cuando lo van a fusilar, traen a un experto, ¿no?, en lenguaje mongol y tal, y ven que es el heredero de Genghis Khan, que no es él realmente, y lo transforman, lo quieren vestir, de alguna manera lo resucitan, es una pseudo-frankensteiniana, ¿no? En este sentido. O sea, le ponen vendaje, le hacen una transfusión de sangre, lo resucitan, y no es él, no es realmente el heredero de Genghis Khan, ¿no? A mí, esa trama que hay ahí me parece la más interesante. Por otro lado, si pienso como tú, quizás sea la más floja, porque bueno, en esta pretensión de pseudo-documental, la película se queda corta porque no logra serlo, como si son estos tres de Bertov, y al mismo tiempo mete pues esta trama y tal, que a mí cuanto menos me resulta graciosa, ¿no?
Sí, es una película que lo que viene a transmitir en su mensaje es el anticolonialismo, porque los personajes que se nos presentan como opresores, ojo, son británicos. Lo que aquí se está tratando es deslegitimar, de derrocar el imperialismo, el colonialismo y la rebelión de los pueblos nativos soviéticos contra estos opresores. Sí, sí, a través de esta trama, ¿no?, que es muy... Se nos presenta el Dalai Lama niño reencarnado frente a este otro heredero de Genghis Khan impostado a través de una confusión y usado como títere al servicio del colonialista británico. Entonces, le sale una cosa un poco raro, sí.
Sí, está deslavazada porque eso, ¿no? Porque parece querer mostrar, por algunos momentos pudo aquí, la dificultad técnica de filmar en condiciones pues muy precarias, ¿no? En medio de la tundra mongola y todo esto. Recuerda un poco a las expediciones pioneras que hizo Flaherty para filmar Nanook. Pero claro, Nanook es una película para mí muy superior a esta, ¿no? Luego, en el mercado, mostrando pues estos bailarines que hacen pues ejercicios circenses con espadas, acrobacias también y tal, que queda bien si la película fuese por ese lado, pero claro, como luego se mete en una trama así, como tú dices, anticolonial, pero al mismo tiempo medio cómica, y luego con esta rebelión final casi del Frankenstein que se revela contra los que están creando una identidad falsa, ¿no?, y le da pal pelo a los colonialistas, pues claro, es una cosa rara a medio camino y que no termina de quedar tan redonda como las otras películas. Aunque aquí está claro, pues como tú dices, ¿no?, el anticolonialismo, la falta de humanidad, ¿no?, que se evidencia en el intercambio desigual cuando quieren timar a Bair con la piel cuando va a venderla, y entonces enfurece y le corta la mano a uno de los comerciantes. Y claro, pues la reparación que se exige por parte de estos colonialistas blancos es confiscar el ganado a toda la población nativa. Claro, vemos como hay una desigualdad, ¿no?, entre el ojo por ojo y diente por diente. Es decir, me has cortado la mano, pues yo confisco todo el ganado de toda esta población. Bueno, ahí se ve claramente el colonialismo, efectivamente.
Sí, a través de estas escenas que comentas de la mano, dices, se ha derramado sangre de un blanco.
Eso,
¿no?
Sí,
las diferentes.
Sí, es el intertítulo, exacto.
Claro, sí, es la superioridad de las razas.
Sí,
y
sí,
por
sí.
Eso Pudovkin, muy inteligentemente, utiliza como protagonista a un actor, a Valery Inkizinov, que era un actor ruso de origen buriato, o sea, un mongol, Bair, su nombre, en la película. Entonces, claro, viene aquí a decirnos esto, ¿no? El extranjero que viene a apropiarse de lo que siempre hablamos, de los recursos naturales del territorio. Bueno, una película interesante, pero la más floja de las tres.
Sí, la oposición, yo creo que está bien tratada la oposición, tanto sacerdotal como secular, que se muestra arrogante en la creencia de que pueden manipular a Bair para sus propios fines. Y como este montaje en paralelo parece establecer comparaciones entre el brillo superficial de tanto el sacerdote, con este acicalamiento y tal, y los soldados británicos coloniales, ¿no? Con este arreglo, estos trajes que se pone tanto la mujer como el hombre y todo esto. Y cómo esa pompa, ¿no?, se ve socavada por el niño Dios. Como tú dices, el nuevo Dalai Lama, que al final se acaba riendo. Acaba mostrando una sonrisa. Eso está bien tomado, ¿no? Como se genuflexan ahí con el crío, le muestran pleitesía y tal. Al final el crío hace como una mueca así de risa, diciendo, ¿eh? ¿Se lo han tragado? ¿O qué es esto?
Y rompe el protocolo.
Rompe el protocolo. Y también interesante, me parece señalar, y ya si quieres acabamos, la difusa mitología que se hizo en el siglo XX sobre la figura de Gengis Khan. Porque Gengis Khan en general es sinónimo en Occidente de gobierno autocrático absoluto, barbarie despiadada. En la literatura y las canciones también populares, anteriores a la Revolución Rusa, los tártaros eran presentados como el pueblo más peligroso y terrible del imperio, ¿no? Descritos como feroces y sin compasión. Pero claro, este mito normalmente es atribuido a la occidentalización de Rusia iniciada por Pedro el Grande, que introdujo sentimientos de superioridad europeos en la historiografía rusa del siglo XVIII e ideologías profundamente racistas y colonialistas en los escritos históricos rusos del siglo XIX. La política imperial rusa de esta corte, ¿no?, de esta corte zarista, hacia las minorías de principios del siglo XX, engendró un chauvinismo exacerbado del que luego se valió la Revolución Rusa para comenzar el alzamiento. Pero claro, esto de que Gengis Khan fue así, pues si nos vamos a los relatos de Marco Polo, ¿no?, en sus viajes por la tierra de Kublai Khan, hace referencia a Gengis Khan, al fundador del Imperio Mongol, como el buen Gengis Khan, un hombre valeroso, lleno de bondad, sabio y prudente, tolerante con todas las religiones. Es decir, ¿con qué mitología nos quedamos, ¿no? ¿Con la de Marco Polo o con la de Pedro el Grande? Esto es interesante. Y con esto juega un poco la película, ¿no? Al intentar, ya digo, que este hombre del pueblo llano, de la tundra mongola, sea el heredero de Gengis Khan antes de matarlo. Esto es interesante verlo en relación al cine, porque estas figuras tártaras fueron adoptadas en algunas obras, como por ejemplo Zaur el Abrek, de 1926, dirigida por Boris Mikhkin, donde Zaur se enfrenta al despotismo de un oficial zarista, La ley y el deber, dirigida por Konstantin Marzanov, que cuenta el intento de expansión colonial británico en el Cáucaso, o La revuelta en Kazán, también del 28, dirigida por Yuri Tarich, que cuenta el martirio de un líder tártaro que ayudó a los campesinos en su revuelta contra la emperatriz Catalina II. Esta es considerada la primera película, digamos, puramente de cine tártaro. Así que interesante ver todo esto dentro del contexto histórico y artístico.
Bueno, no quiero que acabemos este episodio sin comentar, porque como estamos viendo, Pudovkin siempre tiene una escena alucinante en cada película. Y esta película no iba a ser menos. Cuando acaba el film con esta tempestad, esta ventolera huracanada llevándose las tiendas de campaña de los colonialistas. Y me parece súper interesante el concepto que hay detrás, que utilizar la naturaleza, el poder de la naturaleza, como medio devastador que restablece el orden natural de las cosas, ¿no? Como se lleva a todos estos personas, objetos, lo arrastra todo, limpia. Me recuerda a Taxi Driver, esta lluvia que va a barrer la ciudad de escoria. Pues esto es esta tormenta que ya está aquí, que va a limpiar el territorio de colonialistas, imperialistas asquerosos. Bueno, brutal. Sí, incluso sí, sí. La película más floja tiene elementos tremendos, ¿no?
Además, ahora que lo has dicho, es que esta última escena es una escena fundacional que luego va a servir para muchos directores sin excesivo presupuesto traten de inventar y de hacer escenas bélicas con mucho impacto y con mucha sorpresa, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en Campanadas de Medianoche. Probablemente Orson Welles tenía esta escena de Pudovkin en el subconsciente y la llevó a cabo aquí en la Sierra de Madrid, en el Parque del Retiro, con esa escena absolutamente mítica de esa obra maestra suya, ¿no? Y estoy pensando, pues, en directores postmodernos tipo Tarantino, tipo Oliver Stone, que, bueno, que hacen escenas con mucho menos impacto visual, bajo mi punto de vista, que esta magnífica escena con la que cierra Pudovkin su trilogía.
Pues con este último comentario vamos a terminar el episodio de hoy. Veo que vamos a tener que abrir nuevos melones. Ya veo a Griffith en el horizonte. No sé cómo. Esto es un no acabar, un nunca terminar, maravillosamente y afortunadamente. Así que nos despedimos de todos vosotros y todas vosotras. Hasta un próximo episodio. Un abrazo para todos y todas.
Caballero, cara a la pared. Queda usted detenido.
Pero, ¿qué he hecho?
Ha escrito usted este manifiesto.
Pero si yo no sé ni escribir.
¿Cómo que no? En una época en que se premia la impostura y el postureo, está prohibido ser un intelectual cabrón.
Ay, intelectual, amigo mío. Tanto estudiar, ¿para qué? Sí, sí, sabes mucho de otras cosas, pero de la noche, de las días, de la vida, de la juerga, no sabes nada de nada. Por ejemplo, en tus fiestas no hay días. Nunca hay whisky suficiente. Siempre te quedas sin hielo. Los sándwiches se te quedan duros. ¡Intelectual! Nunca tenías que haber sido un puto
intelectual.